Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Año 2002, Uruguay, Montevideo, barrio Góes. Dos jóvenes, Rosario y Nipur, pasaban sus días en las inmediaciones del mercado agrícola. Robaban, uno de ellos consumía, vendían y huían constantemente de la policía. Ambos distribuían pasta base en nuestro país, Uruguay. Pertenecían a la principal banda que se dedicaba a eso. Insertos en la vida de la calle, conocieron la violencia, la marginalidad y el delito. Portaron armas, insultaron, agredieron, y en medio de ese mundo tuvieron también dos hijas. La soledad, la angustia, el odio, el rechazo y la pobreza, y también la violencia, constituían un laberinto sin salida. Pero un día, esta historia comenzó a cambiar. Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo estás, Katy?
Pa, Nati, me mataste hoy como arrancaste. Pa, me mataste. La verdad que me dejaste con un montón de intriga y quiero seguir escuchando más sobre esta historia. ¿Y qué tiene que ver con el tema de este mes?
Mira, sabía que te iba a atrapar este testimonio porque eso me pasó a mí la primera vez que los escuché. Le contamos a la audiencia que hoy entre nosotros, y todavía permanecen en silencio, están Nipur y Rosario, que ya no son tan adolescentes ni tan jóvenes, pero cuyo testimonio sigue erizando nuestra piel y nos llena de fe y nos vuelve a mostrar a un Dios de milagros, a un Dios que muestra su gracia, el regalo de su perdón y de su restauración para todos aquellos que le buscan, sin importar cuán lejos hoy se sientan de él. A Dios no le importa cuán horrible sea tu pecado o lo bajo que hayas caído. Dios te ama, Dios te perdona, y hoy vamos a escuchar un testimonio de eso.
En este mes estamos hablando de la Reforma Protestante y de Martín Lutero y su obra en Wittenberg en 1517, cuando clavó 95 tesis, entre las cuales reivindicaba que la salvación de las personas no es por obras, sino por fe, por gracia. La salvación es un regalo de Dios para la humanidad y no hay nada que podamos hacer para ganarla. Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Y por eso nos pareció oportuno y mucho más claro y práctico poder invitar a nuestra mesa a un matrimonio que puede contarnos desde su experiencia cómo vivieron este regalo de Dios en sus vidas.
En el programa pasado decíamos que esas 95 tesis pueden resumirse en 5 solas.
Sí.
La sola escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Entonces hoy queremos traer a nuestra mesa de diálogo el concepto de solo gracia. Por eso ahora sí oficialmente bienvenidos Nipur y Rosario.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Dios les bendiga.
Gracias por estar con nosotras hoy. Qué historia, qué testimonio lindo que tienen. Y sobre todo, porque a pesar de todo eso, la vida de ustedes cambió rotundamente. Y han permanecido juntos. Y bueno, y hasta hoy, si no me equivoco, son abuelos.
Sí. Exacto. Dos preciosos nietos.
Qué bueno. Bueno, la vida de ustedes, de todo esto, empezó hace unos 20 años.
Sí, y evidentemente por un tema de tiempo no vamos a poder contar esos 20 años de esta vida, pero pensamos en algunas preguntas que capaz nos pueden ayudar en estos minutos a que podamos entender qué significa en sus vidas la gracia de Dios, qué significa ese regalo inmerecido.
Y nos gustaría, para darles el pie y antes de hacerles la primera pregunta, hacer referencia a que la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Entonces, Nipur, vamos a empezar contigo. Contanos quién era Nipur antes de conocer el perdón de Dios y quién es Nipur hoy.
A ver.
Es bastante amplio, ¿no? Pero creo que Nipur, antes de conocer al Señor, era una persona totalmente rebelde a sus padres, desobediente, soberbio, que no aceptaba consejos. Bueno, por eso mismo fue que incursioné en el mundo de las drogas, porque tampoco es que crecí en un hogar que mis padres fueran delincuentes, eran personas trabajadoras. Sin embargo, todo eso que había en mí me llevó a conocer este mundo y apartarme de mi familia. Y sobre todo creo que es importante entender el vacío que yo sentía. Me sentía desdichado, ¿verdad? Un desgraciado. Eso era mi vida, una desgracia. O sea, no me sentía para nada feliz, no me sentía para nada cómodo, ni conmigo, ni con las cosas que experimentaba. Y bueno, creo que ahí, en parte, creció Nipur, ¿no? Con todo ese, con todos esos problemas en el corazón, en la mente. Y bueno, hasta que se desencadenó en un, en uno de los vicios más, más complicados que hay, ¿no? La adicción a la pasta base.
Y bueno, y sin contarnos qué pasó en el medio, ¿quién es Nipur hoy?
Bueno, Nipur es, gracias a Dios, una persona que sirve al Señor, que en otro tiempo causó muchísimo daño, mucho problema en la sociedad. Y hoy, bueno, aparte de tener un empleo, o sea, dedica la mayoría de su tiempo a rescatar a los chiquilines de las drogas, a predicarles de Cristo. Creo que el Señor, de esa manera, sacia mi corazón, ¿no? Tratando de restituir ese daño que fuimos haciendo, ¿no? O por ignorancia o no, pero hicimos muchísimo, muchísimo daño. Entonces creo que como saqueo, ¿no? Se me dio la oportunidad de restituir el daño que había hecho y creo que ahora soy ese tipo de persona que trata de agradar al Señor en el servicio y bueno, y a nivel familiar, ¿no? Que tenía mi familia totalmente destruida, todo el daño psicológico, y físico, emocional que hice a causa de mi consumo, a mi señora y a mis hijas. Yo creo que tenemos una familia bendecida por el Señor y creo que la otra vez hablaba con Rosario, que no me deja mentir desde acá, que ahora somos personas que nos sentimos felices, hemos encontrado paz en el corazón, el Señor lo llena todo y somos felices.
Qué bueno.
Qué lindo.
Rosario, ¿cómo se conocieron con Nipur?
Nos conocimos en el liceo, en cuarto año de liceo. Ahí éramos unos jóvenes, allí en cuarto de liceo, nos conocimos, los dos con familia, él con su familia, yo con la mía, padres trabajadores los dos. Pero bueno, evidentemente habían algunas carencias que bueno, de ahí él empezó a buscar por otro lado, después yo salí a buscarlo a él, y bueno, como siempre yo digo, él empezó a estar en ese lugar, en la zona del mercado agrícola, cuando yo voy a buscarlo, literalmente siempre digo que una vez que me abrieron la puerta de ese lugar, no salí hasta que conocí al Señor. El ambiente me atrapó, ese ambiente era como una gran familia, era una banda, éramos como una gran familia.
¿Qué es lo
y
que
ese
te
ambiente
atrapó?
Creo que, no sé, la unidad, éramos como una gran familia. Hoy, evidentemente, estaba pasando alguna carencia, la rebeldía también, como contaba Nipur, esa rebeldía de esa edad también, ¿no? Y entrar, siempre digo literalmente, me abrieron las puertas cuando me dijeron, acá está, al que viniste a buscar, yo estaba buscando a él, y éramos todos chicos de la misma edad, se hacía la comida, se cocinaba, comíamos juntos, éramos una banda, y me atrapó, ese ambiente me atrapó, y ahí crié a mi hija, a Naomi. La que hoy tiene 24
también, ¿no?
años, el dinero fácil, el no tener que de decir a dónde voy, horarios, rebeldía de la juventud.
¿Y la familia no los buscaba?
Sí, mi mamá trataba por algún medio ahí de poder acercarse a mí, pero nosotros ya habíamos decidido que ese ambiente era nuestro lugar.
Claro.
Y no nos importaba lo que dijeran, nosotros estábamos ahí. Y era como que ahora los que nos habían adoptado eran ellos ahí en ese barrio y nosotros éramos parte de esa asociación para...
¿Y cómo se sentían de que su primera hija se criara en ese lugar? ¿Estaban bien con eso?
No, o sea, en ese cuando vos estás en ese ambiente, vos no estás para vos eso es lo correcto, o no estás pensando. O sea, vos tenés una mente totalmente cegada, totalmente velada, sos parte de eso, pensás como ellos, actuás como ellos. Entonces, las personas que están en ese... Es culturalmente estás mal.
Se normalizan cosas
en
otra parte de la sociedad no son normales. Las palabras agresivas, la violencia...
El consumir droga delante de los niños.
Drogas, el alcohol,
las discusiones entre las parejas.
Se hacen como vivas, ¿no? Se normalizan en la vida de uno. La señora queda con los hijos, nosotros nos vamos... por de gira, por ahí, al baile.
¿Cuánto tiempo pasaron allí? Hasta que... Bueno, ahora te lo vamos a preguntar, ¿cómo conociste a Cristo? Porque sabemos que fue a través tuyo, Rosario, ¿no?
12 años.
12 años,
más
aproximadamente.
O menos. Sí, sí. 12, 13 años.
Es mucho tiempo.
Es mucho tiempo, pero en ese momento no te das cuenta.
¿Y cómo fue el encuentro con Dios?
Bien, nosotros, en realidad él, cuando Nippur comenzó a consumir, se internó en un lugar.
¿Por qué decidís internarte si eso era la vida?
El problema es que una cosa era cuando nosotros nos drogábamos con porro, con cemento, que eran drogas que son fuertes, pero o sea, son como recreativas. Pasás a una cocaína que se hace solamente los fines de semana, después se hace de todos los días porque hay dinero fácil, porque traíamos la droga y la droga no salía más barata. Mm. Y después, cuando trajimos la pasta base, también yo nunca me voy a enganchar con esto y me enganché. Y esa droga me llevó a la locura. Me sentí acorralado. Me sentí acorralado. En determinado momento necesité ayuda porque me estaba dando cuenta que estaba muy mal, muy mal. No solo deteriorado físicamente, sino psicológicamente. La mezcla de drogas con psicofármacos había generado mucha paranoia, había generado mucha locura. Me fui de la realidad porque... yo veía cosas que no eran, escuchaba cosas que no eran, y le pedí ayuda a mi madre, le pedí ayuda a Rosario, y bueno, fui buscando en diferentes lugares. Primero fuimos a psiquiatra, psicólogo, en toxicología del Maciel, fuimos buscando lugares hasta que terminé en una internación allí, en una chacra de rehabilitación, en Remar.
En Remar. ¿Y ahí, Rosario?
Y ahí, bueno, yo lo iba a ver y ahí escuchaba del señor. Y cuando él en un momento él salió, o sea, pero iba solo porque iba a verlo, entonces ya de paso escuchás la palabra, pero bueno, es muy interesante eso, ¿no? Y bueno, después otra persona me habló del señor, Fernando, un conocido ahí del barrio, y claro, yo le decía, ¿pero a qué voy a ir a la iglesia? Yo salía con la riñonera llena de plata, y me decía, ¿por qué no empezás a ir a la iglesia? Y yo decía, ¿pero para qué voy a ir a la iglesia? Mirá cómo, de dónde vengo, mirá lo que estoy haciendo. Me dice, bueno, vos empezás a ir igual. Y bueno, ¿qué pasa? En ese ambiente, el vender, el robar, no estaba mal visto. Lo que estaba mal visto era que él se estaba gastando todo en la droga que le estaba empezando a consumir, que era la pasta base. Lo demás no, entonces yo estaba tan cegada que yo pensaba que el que estaba mal era él. El que tenía el problema era él. Yo no, yo estaba haciendo las cosas bien porque a mis hijas no le faltaba nada. Y bueno, la cosa es que empecé a ir a la iglesia y el Señor empezó, si bien... Fui a la iglesia, empezaron a suceder cosas, yo seguía vendiendo, seguía haciendo todo lo mismo, pero empezaron a suceder cosas que Dios empezó a quitar un velo, me empezó a mostrar otra faceta. Yo siempre cuento que fue una reunión de mujeres, que fue la primera vez que voy, una reunión de mujeres que me invitaron, y cuando salgo, me voy antes de que termine el culto, porque tenía toda la plata en la cartera dentro de la iglesia, con mis hijas chicas, que tenía que ir a abrir la boca. Cuando estoy en la puerta de la iglesia me vienen a robar. Nunca me había pasado que me habían robado. Me sacan un corte y me dicen, soltá la cartera porque te corto una nena. Y yo decía, la cartera no, porque yo sabía que tenía la plata, pero al sacar el corte y a amenazar a mis hijas, yo solté la cartera. Y yo ahí literalmente, yo supe que era Dios que me estaba mostrando qué era lo que hacía la gente para poder tener ese dinero para poder ir a consumir. Entonces me acuerdo que la pastora entró, ya no sabía de dónde yo venía ni lo que hacía, oró por mí, ¿no? Y yo sentía clarito que Dios me estaba diciendo que eso no era el enemigo, que eso era Dios, que estaba mostrándome qué era lo que pasaba del otro lado, ¿no?
Claro.
Y como eso empezaron a caer, empezaron a pasar como cosas que era como que Dios, era como no, era Dios quitando ese velo y viendo otra realidad que yo estaba totalmente ajena.
Qué fuerte. Qué fuerte lo que venimos escuchando, pero muy interesante también. Vamos a ir a escuchar nuestra vía de comunicación para que nuestros oyentes puedan contarnos qué les parece ese testimonio, esta historia. A nosotras con Nati nos está dejando de cara, pero nada, estamos muy compenetrados y ahora seguimos con más del programa.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-10610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Bueno, volvemos y estamos conversando con Nippur y con Rosario. Ellos nos están contando su testimonio de cómo ellos... conocieron a Cristo y su vida cambió radicalmente. Y recién, Rosario, nos contabas, cómo Dios fue quitando ese velo
que decías que tenías, de que no te dabas cuenta que de repente te tocó vivir a ti lo que vos hacías, ¿no? Y Nipur, ¿qué pasó contigo cuando te enteraste que Rosario iba a una iglesia?
Bueno, lo primero que hay que decir es que yo estaba muy mal, muy deteriorado mentalmente, psicológicamente. Entonces, yo siempre sufría paranoias de que Rosario me engañaba, andaba con varios hombres a la vez. Tal es así que una vez entró a mi casa armado, puso un arma sobre su cabeza, ya estaba acostada con mis hijas, y yo le decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo lo vi entrar. Y ella me decía, no, pará, ni pudo, no sé qué. Y yo revisaba el ropero, revisaba, corría la mampara del baño, miraba abajo la cama, subía a la azotea, miraba a la claraboya, tiraba tiros en la azotea. Entonces estaba muy, muy, pero muy mal. O sea, a punto de cometer lo que hoy se ve como naturalidad. Mató a la esposa, claro, mató a las hijas y después se mató él. Entonces ese era como el pensamiento que yo tenía. Entonces cuando ella me dijo que iba a la iglesia, obviamente que yo no le creí. Le dije que era una mentirosa, que era una hipócrita, que como que estaba yendo a la iglesia, que estaba parando en una de las bandas más buscadas, que estaba vendiendo estupefacientes y iba a una iglesia, claro, una falsa. Discutimos, esa noche discutimos y quedamos en que nos íbamos a divorciar. Y cuando me fui y me empecé a drogar, ahí empezaron, ¿no? Las paranoias, el pensamiento, que muchas veces cuela el enemigo, que por algo te dio el divorcio, por algo está yendo a la iglesia, que anda con el cura, anda con, se consiguió un marido allá en la iglesia. Entonces, claro, mi pensamiento era, la voy a matar, a mí no me va a dejar pegado, que se van a enterar en el barrio, que voy a quedar como un nabo.
Claro.
Entonces, agarré mi riñonera y, como yo tenía fácil acceso a las armas, agarré un arma, la puse en la riñonera y ahí fui a la iglesia, la seguí. Ella iba a un sábado a un culto de jóvenes con mis dos nenas. Yo esperé que ella entrara y ahí armado, bueno, tenía ese pensamiento: entro, mato al loco, mato al cura, mato al que esté ahí, la mato a ella y después me mato yo.
Claro.
Y chao, se terminó la historia. Ese era el pensamiento. Entonces, cuando ella entró, al rato entré yo, y ahí por primera vez escuché una voz distinta a las voces que yo escuchaba voces que eran de muerte: matate, quítate la vida, se le acaban los problemas, quitarle la vida a tu mujer, es tu martirio, es quien te deja en falta. Entonces yo ahí en el hall de ahí de la iglesia escuché una voz que decía, ¿qué estás haciendo? Y ahí como que entré en cierta realidad, como que
claro,
quedé ahí diciendo, ¿qué estoy haciendo? Yo no voy a poder matar a la madre de mis hijas. Como que quedé ahí, como que se me fue el pegue de los días de droga y me estaba yendo, me estaba dando media vuelta y yéndome ahí, y justo Rosario me grita, ay, que viniste, que yo sabía que ibas a venir, porque Dios te trajo, que no sé qué.
Bueno, no tenía ni idea.
No, ni ella, ni nadie. Ni...
Claro.
Y entré en una reunión de jóvenes. O sea, jóvenes, ¿estamos hablando?
Jóvenes.
Sí, 12, 13 años, estaban en una ronda con una guitarra.
¿Cuántos años tenías?
Y yo ya ahí tenía 24, 25, 26, 26 tenía, porque fue, sí, fue 26 tenía. Y parecía verano eterno, estaban cantando canciones y Rosario aplaudía y cantaba de Jesús y yo la miraba y digo, estamos todos locos. Y se acerca el que está dirigiendo la reunión, que era un matrimonio más grande, más o menos de nuestra edad, más o menos. Y el muchacho se acerca y me dice, oh, bienvenido, qué bueno que hayas llegado, ¿en qué te podemos ayudar? Me dijo. Y yo con mi soberbia, mi orgullo, mi locura, mis demonios, me imagino que... Y le digo, ¿en qué me vas a ayudar vos? ¿Qué me podés ayudar vos? Mi problema se llama pasta base. Y le digo, ¿qué me vas a ayudar si vos nunca te habrás fumado un cigarro en tu vida? Y él quedó ahí mirándome y me dijo, tenés razón, me dice. Nací dentro de la iglesia, como nunca me drogué, nunca fumé. Le digo, pero sí conozco un Dios que pueda hacerte libre así. Y se dio vuelta y siguió. Pues yo lo miraba que lo quería matar. Digo, este que me viene a decir que lo voy a matar. Y estando sentado en esa silla, siento de vuelta como esa voz que me dice, ¿y si es verdad? ¿Y si probaste todo? Y agarro y lo llamo. Medio como que ahí como que dudó, ahí me miró, porque yo ya estaba mal. Digo, vení, Digo, bueno, si Dios puede hacerme libre, yo voy a creer en Él. O sea, todavía con esa soberbia de si me cura, creo, ¿no? O sea, y me dijo, bueno, ¿me dejás hacer una oración por vos? Y empezó a orar. Yo empecé a escuchar lo que me decía. Eran cosas muy distintas a las que yo estaba acostumbrado a escuchar, el pastoso, el loco, el ladrón, el demente, el enfermo. Él me decía que Dios te bendice y esto, y bendición tras bendición, y bendito en tu matrimonio. Y empecé como a quebrarme. Y claro, yo no estaba acostumbrado a ese tipo de trato. Entonces abro los ojos y aprieto los dientes y digo, ¿por qué me está pasando? Me dice, tranquilo, me dice, Dios te está perdonando. Cuando me dijo eso, automáticamente me desarmé. No me pude sostener. Largué el llanto, como un niño, sin consuelo. Empecé a llorar, a llorar, a llorar. Sentí que me habían quitado una carga de kilos y kilos de encima. Y yo lloraba y lloraba, y venían imágenes a mi mente, y lloraba y lloraba. Y entre todos, una corriente sentía por el cuerpo y bueno, y le dije, ¿qué está pasando? Me dice, tranquilo, tranquilo, me dice. Bueno, terminó la reunión, yo seguía llorando. Me vinieron a decir, mirá, vamos a cerrar, yo no me quiero ir de aquel lugar. Yo había probado un montón de cosas, drogas de todo tipo, armas. Había tenido muchísimas sensaciones, adrenalina, de robar, de ser correteado por la policía. Pero lo que había experimentado ahí, nunca lo había experimentado. Y yo no me quería ir, porque yo estaba en la calle, y cuando salgo le dije a Rosario, Rosario, yo no sé qué me hicieron ahí, me echaron un gualicho o algo, pero... digo, yo no me quiero drogar, digo, déjame volver a casa. Y ella me decía, no, que vos me querés robar, me estás otra vez manipulando. Claro. Digo, por favor, no, si voy para allá, para el mercado, va a pintar una movida, me voy a drogar de vuelta, déjame entrar a casa. Y me dejó, yo doy gracias por la vida de mi esposa, porque a pesar de toda la violencia que yo ejercí y todas mis locuras, bueno, ella me abrió la puerta en el lugar, en el momento exacto que tenía que abrírmela. Y ahí, bueno, empezó esta locura de... bendita locura, ¿no?
¿Y qué es la gracia de Dios para ustedes?
Y ahí está la gracia de Dios, ¿no? Nadie podía...
Suponete que en esta hora te está escuchando... un joven, a los dos, que estén en una situación similar a la que ustedes estaban. Imaginamos la soledad de la calle o de una celda, porque cayeron, porque los atraparon, en un hospital, aún en la soledad de un cuarto. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué le dirían?
Yo lo asocio a la gracia con oportunidad. Oportunidad, a mí se me estaba dando una oportunidad de cambiar mi forma de vivir, de mi forma de ver las cosas. Estaba muy mal, con pensamientos de suicidio, me quise quitar la vida dos veces, y la gracia se derramó sobre mí y me sentí muy, muy aliviado, muy, pero muy, muy aliviado. Algo que no había logrado ni psiquiatra, ni psicólogo, ni las pastillas, ni nada. Y eso era para mí la gracia. Era como que se me estaba abriendo una puerta a una oportunidad que yo no conocía. Y creo que el Señor fue el que me hizo entrar, ¿no?
¿Cuántos años pasaron de ese día?
Y pasaron desde 2006 hasta ahora 16 años.
Sí, 16,
17
años.
16 años.
Gracia significa regalo no merecido. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me parece que lo que dijo Nipur con su relato nos demuestra cómo vivió la gracia en su vida, ¿no? Ese favor inmerecido. Rosario, vos te quedaste con ganas de decir algo.
Sí, cuando uno está en ese ambiente, vos te sentís que sos, estás totalmente alejado de la sociedad, te sentís apartado, y aparte uno es consciente también de... cuando te estás drogando, sos consciente del daño que haces a tu familia, a los tuyos. De verdad no lo hacen porque quieren, pero te sentís inmerecedor de todo, ¿no? Y esa es la gracia, que no te mereces nada, porque no nos merecemos nada, pero ahí está ese amor incondicional de Jesucristo que te vino a buscar a los que estábamos perdidos, y ahí es ese amor, esa... porque que o sea, que alguien te hable de Cristo y ahí se activa, ¿viste? Esa gracia de Cristo que despierta tu espíritu a buscar de Él, ¿no? Es ese regalo que inmerecido. Yo me siento inmerecida y de tanto amor por Cristo, ¿no? Pero cuando vos entendés que es Cristo el que te rescata, es como que está, no, te sentís después como que volás, ¿viste?
No tenemos mucho más para agregar y el tiempo avanzó. Vamos simplemente a decir en algunos pasajes, creo que resume todo lo que ustedes dijeron. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si alguno viene a Cristo, es una nueva persona. La vida vieja pasa, y Dios hace que todo sea nuevo.
No queremos irnos sin decirte que Dios te ama, no importa dónde estés. Dios te perdona, Dios te recibe. Delante de Él es lo mismo una mentira que un homicidio. Es lo mismo robar que tener un mal pensamiento. Es gracia, es regalo de Dios, es su amor. Es el regalo de la vida eterna y de la vida plena aquí en la tierra mientras estamos. Paz, esperanza, pueden cambiar tu manera de vivir.
Y hay dos maneras de vivir, a tu manera o a la manera de Dios. Nos encontramos el próximo jueves y ya comprometemos a Nipur y a Rosario para que se queden y nos cuenten más sobre sus vidas y sobre lo que Dios ha hecho y sigue haciendo con ellos por fe. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y hasta el jueves que viene.
Así que no los dejamos despedirse, simplemente digan si quieren hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene.
Aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.